Salmo 78, versículo 9. Aquí dice la Biblia: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y de ahí esa pregunta, vamos a sacar el tema del mensaje en esta noche, y vamos a hacer la pregunta. La pregunta es: ¿puede Dios? Ahora, los del pueblo de Israel en este tiempo lo hicieron como una pregunta dudosa. Ahora, en nuestro caso, en el mensaje esta noche, vamos a tomarlo como una pregunta retórica. Una pregunta retórica significa que la respuesta es obvia. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios sobre el mensaje esta noche. Padre, te damos gracias por cada uno presente aquí esta noche. Bendiga al pastor, Señor, en su viaje, que pueda regresar con bien, que lo uses. Señor, te pido que sigas usando este gran ministerio que aquí ha estado por muchos años, Señor, como una antorcha, anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Señor, ayúdanos ahora al meditar en este pasaje de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El contexto de este pasaje es que, a pesar de la provisión de Dios, los hijos de Israel estaban dudando de Dios. Ahora, aquí Dios le estaba haciendo recordar en los versículos que estábamos leyendo todas las grandes cosas que Dios había hecho para ellos, pero aún así habían dudado de Dios. Dios aquí les recordó que había partido el Mar Rojo, donde de otra manera se habrían ahogado, o donde el ejército egipcio los hubiera despedazado ahí frente al mar si Dios no hubiera partido el mar. Dios también los guió por el desierto con una nube y con resplandor de fuego de noche. Dios hizo que brotara agua de las rocas para saciar su sed estando en el desierto. Dios proveyó codornices y también maná para que comieran en el desierto. Y este maná es descrito en la Biblia como pan del cielo, o también como trigo de los cielos, y también comida de nobles. Dios describió esto en Salmo 78:23 como que había Él abierto las puertas de los cielos. Y más adelante en Salmo 78, Dios nos recuerda de todos los milagros que había realizado por su pueblo aún antes que siquiera hubieran salido de Egipto. En el versículo 11, aquí que leímos, se refiere a estos acontecimientos como sus maravillas que les había mostrado. En el versículo 12, como cosas maravillosas. En el versículo 32, los refirió como sus maravillas. Ahora, la lista de los milagros y la provisión de Dios en el camino a la tierra prometida en Salmo 78 ni siquiera es completa. Deuteronomio 29:5 señala, por ejemplo, que en los 40 años que vagaron en el desierto, que su ropa y sus zapatos, su calzado, no se gastaron. Entonces, increíble, todos los milagros que Dios había hecho para ellos. Y aún a pesar de todo esto, Salmo 78 dice que hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Entonces, a pesar de todo esto, estaban dudando del poder de Dios. Ahora sería fácil para nosotros actuar de manera piadosa y decir, qué terrible que los hijos de Israel se quejen y cuestionen a Dios, y sí es algo terrible, pero si no tenemos cuidado, podemos nosotros mismos actuar de la manera igual, a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, sí es fácil ser un moralista y condenar a los hijos de Israel por cuestionar a Dios, y sin embargo, ser culpable nosotros mismos de dudar del poder de Dios. Génesis 18, 14, hay una pregunta ahí que aparece. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y así aparece como una pregunta retórica, donde la respuesta a la pregunta es obvia. Y esta noche quiero que nos preguntemos, ¿puede Dios? Pero la respuesta es obvia. ¿Puede Dios? Dios puede. La Biblia dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puede Dios? Dios puede. Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Puede Dios? Dios puede. Ahora, según estos pasajes, la pregunta, ¿puede Dios?, se responde con un rotundo sí, Dios puede. Por lo tanto, el título de este mensaje es ¿puede Dios? Dios puede. Ahora, a pesar de enfatizar esto, quiero decirle algo que quizás le caiga de sorpresa. Quizás suene como apostasía. Yo he estado enseñando en contra de la apostasía en estas mañanas. Voy a decirle algo que quizás le caiga de sorpresa. ¿Sabían que hay algunas cosas que Dios no puede hacer? Piense de eso. En realidad, debemos estar agradecidos que hay cosas que Dios no puede hacer. Y vamos a ver la prueba. Un ejemplo sería en Tito 1:2, donde dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes los principios de los siglos. O sea, Dios no puede mentir. Es bueno que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no nos va a mentir. No nos va a fallar. Ahora, durante 2 años yo fui maestro en una escuela cristiana. En una ocasión estaba enseñando a varones de octavo grado una clase de Biblia. Y en una ocasión estos muchachos hizo una pregunta. Y la preguntó de esta forma. Todavía me acuerdo bien. ¿Puede Dios crear una roca tan pesada que no pueda levantarla? Y fue una discusión interesante después de esa pregunta. Ahora, el problema con esa pregunta es que contiene una falacia. Una de las leyes de la lógica es la ley de la no contradicción. En la lógica, la ley de la no contradicción establece que para cualquier proposición dada, la proposición y su negación no pueden ambas simultáneamente ser verdaderas. O sea, las preguntas o declaraciones que son contradictorias se refutan a sí mismas. Y si se refutan a sí mismas, pueden ser descartadas de pleno, porque son preguntas falaces, que contienen una falacia. Ahora, conozco a un ministerio evangelístico bueno que atrae a las personas a su mesa, a su puesto que tienen, con un letrero grande que dice, ven y vea tres cosas que Dios no puede hacer. Y ellos tienen ahí un artefacto que atrae a la gente, donde le dice, venga y vea tres cosas que Dios no puede hacer. Y en ese artefacto hay como una tapa que uno puede abrir y ver qué tres cosas hay que Dios no puede hacer. Y uno abre la tapa y uno dice algo así que, como que Dios no puede mentir. Y ahí está el versículo. Y luego hay otra tapa que se abre donde dice algo como que Dios no puede cambiar. Y otro que dice, Dios no puede permitir pecadores en el cielo. Y con ese probablemente tiene Juan 3:3, donde dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, usando sentido común, hay algunas cosas que Dios no puede hacer, y gloria a Dios que así es, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Como hemos dicho, Dios no puede cambiar. La Biblia dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no puede cambiar. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y gloria a Dios que nuestro Dios es un Dios consistente, que no cambia. Podemos confiar plenamente en Él. Ahora, hay unas cosas que Dios es capaz de hacer, sin embargo, es posible que puedan estar en contra de su voluntad. Hace unos años, con la agencia misionera donde sirvo, estábamos orando acerca de una nueva propiedad para la misión. El lugar donde estábamos se inundaba mucho. Empezamos a orar por un lugar, y uno de los lugares donde oramos, el director ahí me mostró un edificio que era un buen lugar, y un edificio majestuoso, pero sin acabar, que le quedaba mucho trabajo para hacer. Pero parecía prometedor, y empezamos a orar por ese edificio, aunque seguimos buscando, porque no sabíamos exactamente la voluntad de Dios. Y qué bueno que Dios no contestó esa oración de ese edificio que me mostró en un momento dado, porque al fin Dios nos concedió otro edificio mejor, en mejor lugar, que estaba en tan buenas condiciones que ni siquiera tuvimos que pintar antes de entrar y ocupar y empezar a usarlo. O sea, hay veces que podamos orar por algo y desearlo y anhelarlo, pero Dios no contesta oración. ¿Por qué? Es posible que Él tenga algo aún mejor de lo que estuvimos orando. Dios siempre sabe lo que es mejor. Ahora, no siempre vamos a entender el por qué. En ese caso se vio por qué Dios no contestó esa oración por ese edificio original por la cual empezamos a orar. Ahora, hay cosas que en esta vida quizás no llegamos a entender el por qué Dios no contestó cierta oración, aunque en algunos casos sí vamos a entender. Al pasar el tiempo vamos a reconocer que sí, Dios tuvo razón en no contestar cierta oración. Ahora podemos mencionar el ejemplo del apóstol Pablo. Él tenía lo que él describió como el aguijón en la carne, que no sabemos lo que es, algunos tienen diferentes especulaciones y teorías de lo que podía haber sido. Ahora, el apóstol Pablo, él nos cuenta en su palabra que él oró repetidas veces rogándole a Dios que le libre, que le quite, que le sane de este aguijón en la carne. Y a pesar de haber orado y clamado y rogadole a Dios que le sane de ese aguijón en la carne, con tiempo él se dio cuenta que aparentemente no era la voluntad de Dios, y él escribió bajo inspiración en 2 Corintios 12:9, donde dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que Pablo llegó al momento de reconocer que no era la voluntad de Dios contestar esa oración, y él lo aceptó como la voluntad de Dios, no se quejó, no se amargó, él lo aceptó con la actitud que Dios sabe lo que es mejor. Ahora, debemos reconocer, hablando de cosas que Dios no puede hacer, no puede hacer nada en contra de su voluntad. También Dios no puede hacer nada en contra de su propia palabra. O sea, Dios no va a contradecir su propia palabra. Según Timoteo 2:13 dice él, refiriéndose a Dios, no puede negarse a sí mismo. Otro ejemplo bíblico de cosas que Dios no hará es Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por los males, ni Él tienta a nadie. Ahora, no siempre vamos a entender la voluntad de Dios. Quizás Dios puede querer que tú tengas una experiencia en el desierto, en la cual Él demuestra ser fiel sin sacarte del desierto. Quizás tu anhelo es salir del desierto, pero Dios quizás quiere mostrarte fiel estando tú en el desierto, y mostrar cómo, aún estando en el desierto, Él te puede proveer con agua, aunque tenga que causar que brote de las rocas. Él te puede alimentar, y vemos el caso de Elías, por ejemplo, y hay muchas historias más que podríamos mencionar. O sea, el Dios de la montaña sigue siendo Dios en el valle. Partiendo la premisa de que Dios no se contradirá a sí mismo, ni hará nada en contra de su voluntad, ni nada en contra de su palabra, con eso establecido, estamos listos a afirmar que no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Puede Dios? Dios puede. Veamos ahora tres cosas que no son imposibles para Dios. La primera cosa esta noche: no hay alma demasiado dura para que el Señor la salve. Dios puede salvar a lo insalvable. Dios puede salvar al más malvado y vil de todos los pecadores. En 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia está repleto de historias, de casos, de personas que fueron transformados por el poder de Dios. No vamos a ver la historia en detalle, pero en Lucas 8 hay la historia del demoniado de Gadara. La Biblia nos dice cómo era un hombre poseído por demonios, que tenía la fama de andar desnudo, que vivía en un cementerio, que habían tratado de controlarlo y ponerle cadenas y grillos, y con esa fuerza satánica, diabólica, él lograba quitarse las cadenas. O sea, un hombre totalmente fuera de control. Pero al fin de la historia, después de un encuentro con el Señor Jesucristo, en Lucas 8:35 dice: salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, y aquí vemos la diferencia, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahí vemos que no hay ningún alma demasiado dura para el que el Señor la salve, incluyendo este endemoniado de Gadara. ¿Puede Dios? Dios puede. Le cuento brevemente que yo oré por la salvación de mi abuelo por 20 años. Desde que yo era pequeño, que mis padres me enseñaron a orar, como todos de mi familia oraban por mi abuelo, yo empecé copiando a ellos, orando por mi abuelito. Y desde pequeño yo seguí orando por mi abuelo hasta más o menos los 28 años, fue unos 20 años aproximadamente. Ahora le cuento que mi abuela era creyente, fiel, y ella llevaba a los 9 hijos fielmente a la iglesia, aunque mi abuelo, no siendo creyente, de vez en cuando acompañaba a la familia, pero mi abuela fielmente llevando los 9 hijos, mi mamá era la más grande de las 9, y todos mis tíos y tías del lado de mi familia, todos son creyentes, casi todos bautistas, y aun los que no son bautistas creen la salvación por fe. Mi mamá llegó a ser misionera. Uno de mis tíos llegó a ser misionero en Jamaica, y una de mis tías fue esposa de un pastor. Todo eso en un hogar donde el padre no era creyente. Pero ahí vemos el poder de una madre que oraba, que llevaba a sus hijos fielmente a la iglesia todos los domingos. Y bueno, toda mi familia, mis tíos, mis tías, por años, más años que yo, habían orado por mi abuelo. Y todos nosotros, mis tíos y tías, de un momento u otro, habíamos testificado a mi abuelo. Le habíamos hablado de Cristo. Me acuerdo una vez que mi abuelo se cayó, se lastimó, acabó en el hospital, y yo fui con mi papá al hospital, y mi papá ahí le habló otra vez de Cristo. Le rogó a mi abuelo, dijo, mire, tú podías haber muerto cuando tú caíste del techo, y aquí estás en el hospital, debes dar gracias a Dios que dio una oportunidad más para que seas salvo. Pero mi abuelo decía, no, estoy bien, estoy bien. Pero uno de mis tíos, cuando mi abuelo tenía 89 años de edad, le testificó a mi abuelo una vez más, aunque le había hecho muchas veces. Le habló del infierno, Lucas 16. Y mi abuelo no dijo nada, pero como una hora después se acercó a mi tío, le dijo, ¿sabes qué? Yo estuve meditando en lo que tú me compartiste. Yo he sabido por años que necesito ser salvo, y ahora estoy listo. A los 89 años de edad, él fue gloriosamente salvo. Dios contestó mi oración de 20 años al ver a mi abuelo salvo. Hermano, no se canse de orar por sus seres queridos perdidos. No deje orar aunque pasen 10 años, aunque pase 20 años. ¿Por qué? Puede Dios, Dios puede. No hay alma demasiado duro para que el Señor la salve. Dios puede salvar a lo insalvable. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué sucede con los pecados perdonados? La Biblia tiene unas figuras retóricas describiendo de forma pintoresca el perdón de Dios, lo que Dios hace con nuestros pecados perdonados. Una forma que Dios describe a nuestros pecados perdonados es que son para Él sin recuerdo. La Biblia dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, y en Jeremías 31, 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Además, la Biblia describe el perdón de los pecados en términos de que han sido echados a las profundidades del mar. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo más profundo del mar, ¿no he echado aguas pocas profundas de donde podrían ser pescados de nuevo? Ahora, ¿cómo sería el más profundo mar? Los científicos dicen que la fosa de las Marianas, cerca de Japón, es la parte más profunda del océano. Dicen que ese punto más profundo son más o menos unos 11.000 metros de profundidad. O sea, como unos 11 kilómetros de profundidad, el mar más profundo. El mar más profundo es más profunda de lo que es alta, la montaña más alta. Y es interesante pensar en el hecho que Dios ha prometido echar nuestros pecados a las profundidades del mar, para nunca volver a acordarse. Otra figura retórica en la Biblia de nuestros pecados perdonados es que ha sido echado tras las espaldas de Dios. En Isaías 38:17 dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados. También la Biblia lo describe como emblanquecidos. En Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. También la Biblia lo describe como alejados, como está el oriente del occidente. En Salmo 103:12, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces ahí vemos el poder de Dios en perdonar nuestros pecados, en desecharlos para que nunca más nos vuelva a espantarlos, los creyentes no experimentarán lo que la Biblia describe como el juicio del gran trono blanco, porque nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Puede Dios perdonar nuestros pecados, puede Dios, hermanos, Dios puede. No hay problema demasiado difícil para que el Señor lo resuelva. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, no sé por qué problema tú podías estar pasando. Quizás algún problema económico, un problema espiritual, quizá un problema de salud, quizá un problema familiar, problemas matrimoniales, quizá problemas académicos para los estudiantes, un problema laboral. Yo no sé lo que es, pero Dios lo sabe. Y debemos reconocer que para Dios no hay un problema demasiado difícil para que el Señor lo resuelva. La Biblia nos afirma que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede, que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Él es omnipresente, o sea, está en todo lugar. La Biblia nos recuerda en Salmo 50, versículo 10, especialmente si está teniendo problemas económicos, problemas materiales. Salmo 50, 10 dice, nos recuerda que mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Recuerda que Lucas 18, 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede ser suficiente cualquiera que sea la crisis por la cual estés pasando, cualquiera que sea la ansiedad, Dios puede ser suficiente en tu vida. ¿Puede Dios? Dios puede. No digo esto porque el que aquí le predica no ha pasado por problemas y tribulaciones. Para darle un ejemplo, a los 44 años de edad, yo sufrí un infarto. Y he tenido varias cirugías del corazón. Y luego, unos años más tarde, yo sufrí cáncer y tuve que tener una cirugía. Y luego, unos años después que yo tuve cáncer, mi esposa también tuvo cáncer. Ahora, al pasar por esas pruebas, el Señor puso un pasaje en mente que para mí fue de consuelo a mi corazón, y quiero compartirlo con ustedes, en Salmo 50, versículo 15. Donde dice ese versículo: invócame en el día de la angustia. Y sabe, cuando yo estuve en el hospital por primera vez en mi vida, yo había ido a hospitales muchas veces, pero nunca como paciente. Y ahí estaba como paciente, y ahí le clamé a Dios en mi angustia. Hay Salmo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y yo clamé ese versículo. Y yo oré al Señor: si es tu voluntad, sino líbrame de esta angustia. Si te agrada a ti, líbrame de esto, Señor, si puedes. Si es tu voluntad. Sufrí infarto y luego cáncer. Ahora, gracias a Dios, Dios puede usar médicos, cirugía, tratamientos, medicina. A veces es la forma que Dios puede ayudarte. Dios hace milagros hoy en día, pero también el proceso puede usar a otros. Y gracias a Dios, como Él me libró en el día de la angustia. Y después que mi esposa y yo tuvimos cirugías por nuestro cáncer, los doctores, aunque vamos regularmente al oncólogo para hacer chequeos, se fijan en el análisis del laboratorio de sangre y todo eso para asegurarse que no retorne el cáncer. Y gracias a Dios que hasta ahora no ha retornado el cáncer en el caso de este servidor y de mi esposa. Pero aún así, no podía haber dicho yo que el Señor me ha fallado. Dios ha sido muy bueno conmigo. Tengo muchísimo por la cual agradecerle. Y tengo ese testimonio de que yo clamé al Señor en el día de la angustia, cuando tuve ese infarto y esas cirugías del corazón. Yo clamé al Señor cuando el doctor me trajo esas noticias, ese término espantoso, diciendo: tú tienes cáncer. Pero yo clamé al Señor en el día de la angustia, y como dice aquí, te libraré. El Señor me libró, y aquí estoy dándole la honra y gloria al Señor de 10 años después de haber tenido mi infarto. ¿Puede Dios? Dios puede. Si Dios puede alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces, según Mateo 14, tu problema no es demasiado grande para Dios. ¿Puede Dios? Dios puede. Si Dios puede hacer que la cabeza de un hacha flote, como dicen en 2 Reyes capítulo 6, tu problema no es demasiado grande para Dios. Si Dios puede hacer que el aceite y la harina de una viuda nunca se acaben durante una sequía y hambruna, según 1 Reyes capítulo 17, tu problema no es demasiado grande para Dios. ¿Puede Dios? Dios puede. Si Dios puede librar a 3 hombres de un horno de fuego, en Daniel 3, sin siquiera que se le pegue el olor del humo, no hay problema demasiado grande para Dios. Si Dios puede abrir las puertas de las prisiones, como vemos de forma repetida en el libro de Hechos, capítulo 5, capítulo 12, capítulo 16, tu problema no es demasiado grande para Dios. Dios puede hacer lo impensable. No hay problema demasiado difícil para que el Señor lo resuelva. ¿Puede Dios? Dios puede. Y para ir finalizando esta noche, no hay puerta demasiado difícil para que el Señor la abra. Apocalipsis 3:8 dice: Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando pienso este versículo, pienso más en términos de misiones. Quizás se pueda aplicar de otras formas, pero pienso muchas veces en esto en términos de misiones. Y se me vienen diferentes cosas a la mente de cómo Dios ha abierto puertas para la obra misionera. Sí hay puertas que son consideradas medio cerradas, pero aún así Dios puede abrir esas puertas, como lo ha hecho en el pasado. Mi esposa, antes que ella yo la conocí en la década del 90, ella hizo un viaje misionero a Siberia, que antes era parte de la Unión Soviética, y era un lugar donde pocos años antes era inaudito que un estadounidense se le permitiera poner pie en ese territorio, pero Dios estaba abriendo puertas en ese lugar, como lo ha estado haciendo en otros lugares. Por muchos años he tenido una carga por Cuba, y yo hice mi primer viaje misionero a Cuba en el año 1996. Y se me ha dicho varias veces que no se puede hacer una obra misionera en Cuba. Ahora, en parte es cierto que no se puede hacer una obra misionera tradicional, como un misionero tradicional típico hace. Pero aún así, aunque la puerta ha estado medio cerrada, a la vez no ha estado totalmente cerrado, y a través de los años el Señor me ha permitido hacer más de 20 viajes a esa preciosa isla con almas preciosas para tratar de tener un ministerio ahí, aunque quizás el diablo pensó que cerró la puerta por completo y la selló en Cuba cuando se volvió comunista esa isla. A la vez, Dios se especializa en abrir puertas, quizás en un momento dado no esté completamente abierta, pero Dios es un Dios soberano, poderoso, que Él puede abrir y cerrar puertas según su voluntad. Y hay cosas que están ocurriendo en Cuba, quizás estemos muy cerca de ver algo dramático, algo especial que acontezca en esas islas. Esa isla quizás ha oído algo en los noticieros, las cosas que están pasando. Ahora, y oremos que sea para que haya más entrada para el Evangelio en ese lugar y en otros lugares. Irán ha sido un país cerrado a los misioneros durante décadas, pero con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, podríamos estar al borde de un avance para el Evangelio. ¿Puede Dios? No debemos preguntarlo como una pregunta de duda, como el pueblo de Israel lo hizo, como se describe aquí en Salmo 78:19, sino debemos preguntarlo como una pregunta retórica donde la respuesta es obvia. ¿Puede Dios? Dios puede. Ahora, si tuviera más tiempo para desarrollar este mensaje, podemos añadir muchos otros puntos más de cosas que Dios podría hacer. Por ejemplo, no hay promesa demasiado difícil para que el Señor la cumpla. No hay corazón demasiado duro para que el Señor lo ablande. No hay oración demasiado difícil para que el Señor la responda. No hay lugar demasiado difícil para que el Señor traiga avivamiento. ¿Puede Dios? Dios puede. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Puede Dios? Dios puede. Y hermanos, para ir terminando, voy a hacer la pregunta y quiero que ustedes como congregación contesten. Le hago la pregunta. ¿Puede Dios? Dios puede. Otra vez. ¿Puede Dios?
Dios puede.
Gloria a Dios. Dios puede.